¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 23 de marzo del año 2026. Que sea una excelente mañana para usted, que tenga una buena jornada de trabajo y que más o menos pues todos los planes se concreten. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Pues con el gusto de saludar a las personas que nos acompañan a partir de este momento en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Y bueno, lamentando que hoy amanecemos con este olor a humo en la ciudad de Guadalajara por el incendio en los asadores del Bosque de la Primavera. Lo advertían ya hace unos días los especialistas. La época del estiaje, la Semana Santa o las vacaciones de este periodo de Semana Santa eran la etapa más vulnerable que tenía el bosque por la gran cantidad de personas que lo visitan y por la sequía extrema que se encuentra en la zona en pastizales y arbustos. Y bueno, ya comenzaron las primeras consecuencias, un incendio que afecta esta zona de la zona metropolitana de Guadalajara.
Bueno, y por otra parte, alcaldes de municipios aledaños al lago de Chapala, es decir, 8 alcaldes que conforman la ribera, reconocieron la existencia de descargas irregulares que han contribuido en el deterioro de la calidad del agua y el abasto a la zona metropolitana de Guadalajara. El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, admitió que en su municipio se han detectado vertidos indebidos, aunque aseguró que varios ya fueron corregidos. Ya le tendremos los detalles de la información. Por lo pronto, el día de ayer ofrecieron una rueda de prensa para emitir su posicionamiento en contra de esta presa Solís León. Así es de que no es la primera vez que lo realizan, pero se intensifica el rechazo a este proyecto.
Por otro lado, se suman más voces al reclamo de tener agua limpia en la zona metropolitana de Guadalajara. Este fin de semana tocó el turno del cardenal José Francisco Robles Ortega, quien solicitó a las autoridades que se hagan los trabajos necesarios para dotar de agua limpia a los habitantes de esta ciudad. Luego de varias semanas ya con los reportes de agua contaminada y maloliente, o agua sucia con color y maloliente, el reclamo del cardenal es el mismo: que se mejore la calidad del servicio a los habitantes de la Perla Tapatía.
El día de ayer se conmemoró en el centro de Guadalajara el Día del Tejuino. Alrededor de 25,000 personas acudieron al lugar, les dieron la bebida gratuita y bueno, es parte de las actividades oficiales que se realizan para celebrar a esta, bebida emblemática del estado de Jalisco.
Sí, y cómo le fue también este fin de semana, que estuvo lluvioso, hasta cierto punto frío en algunas ocasiones. De hecho, por ejemplo, en la zona de Tecolotlán, Tenamaxtlán, una fuerte lluvia con granizo sorprendió a los habitantes de esta zona al sur de la ciudad. Elementos de Protección Civil del estado y bomberos realizaron una revisión en las inmediaciones de esta comunidad y pues no se encontró más que esta afectación, pero sí llama la atención que en esta época del año pues una granizada haya sorprendido en este clima extraño de marzo a los habitantes de Tecolotlán y Tenamaxtlán.
Bien, son las 6:08 a.m. Le invitamos a que permanezca con nosotros en estas 3 horas de información. Habrá, por supuesto, el análisis semanal de nuestros colaboradores, entrevistas, así es de que le invitamos y esperemos que la información sea de utilidad. Gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos le saludamos Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Por cierto, Víctor, que hoy pues en la Cámara de Senadores, en comisiones, se estará ya analizando el plan B de la reforma electoral.
Sí, la propuesta que se espera aprobada por la mayoría de Morena, le estaremos informando y le recordamos que en unos minutos arrancaremos con el reporte de nuestro compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México.
Vámonos a la efeméride musical, 6:09 a.m, escuchamos el trabajo de Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional. Saludamos en la Ciudad de México, como todos los días, con mucho gusto, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Aunque hasta ayer eran las 9:00 p.m. y aún no había sido circulado el dictamen o el proyecto de dictamen respecto del llamado Plan B de reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy están citados ya a las 18:00, 6:00 p.m, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República para discutir y aprobar esta iniciativa que llegó de Palacio Nacional, este llamado Plan B, al cual se hace referencia justamente la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Lauritzel Castillo. Ella dice que se espera que esto se procese rápidamente el día de hoy para que el miércoles ya lo estén votando en el Pleno.
Senadores, se planea discutir la reforma constitucional en materia política, que es conocida como el Plan B. Entre los puntos torales está la reducción de privilegios en los congresos, tanto a nivel federal como en los locales, así de los órganos electorales, como el caso del INE, y también el caso de los tribunales electorales locales y el federal. Otro punto importante es fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la titular o el titular del Poder Ejecutivo Federal. Y se podrá determinar si es en el tercer o en el cuarto año de gobierno. Mañana lunes asistiremos a la Junta de Coordinación Política y también habrá reunión de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos donde se va a discutir el Plan B. El martes 24, en la reunión de la mesa directiva que me honro presidir, vamos a definir la agenda legislativa que se marcará durante la semana. En la sesión del martes tenemos considerado dar primera lectura de la reforma constitucional del Plan B. Ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25.
Pues ahí está justamente la Auricel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ya piensan que el miércoles tendría que estar aprobada para que pudiera ser enviada a la Cámara de Diputados. La duda todavía es respecto de cómo van a votar el PT y el Verde Ecologista, porque había algunos de sus integrantes, o varios, que no estaban de acuerdo en, sobre todo, tema como la revocación del mandato, porque en apariencia, dicen algunos, o han dicho algunos de ellos, lo que intentan en Morena es que la presidenta salga en la boleta y salga a hacer campaña. Es alguna de las modificaciones de las que habla justamente este Plan B, y eso pues saldría a hacer campaña, pero en favor de Morena, no en favor del PT ni del Verde Ecologista. Entonces, pues vamos a ver cómo lo toman, cómo lo han tomado, si han logrado ya solventar estas diferencias, para que entonces el bloque completo de la 4T vaya en busca de la aprobación de este llamado Plan B de reforma político-electoral, una reforma un tanto descafeinada en relación a lo que era el plan original, pero que igual podría estar incorporando estos temas que a muchos no les están gustando. Mi reporte, buenos días.
De acuerdo, Arturo, muchísimas gracias por la información y buen inicio de semana.
Igualmente un abrazo.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, y este 23 de marzo se cumplen 32 años del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Usted recordará, lo mataron en 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana. Ricardo Camarena nos habla precisamente de este tema.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
La frase retumba todavía en la memoria política del país. Han pasado más de 3 décadas desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando un disparo en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana cambió para siempre la historia contemporánea de México. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sacudió a una nación entera. A más de 3 décadas, las preguntas siguen abiertas. Era la tarde del 23 de marzo de 1994. El candidato priista realizaba un acto de campaña en una zona popular de Tijuana, en el estado de Baja California. Minutos antes del atentado, Colosio se dirigía a sus simpatizantes.
Tu gobierno
responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México.
Colosio había iniciado su campaña apenas unas semanas antes. México atravesaba un momento de enorme tensión política. Ese mismo año había estallado el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero. La estabilidad política del país comenzaba...
Bueno, hay alguna falla técnica en este momento en el sistema. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo para retomar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Por lo pronto le ofrecemos una disculpa y vamos a ver finalmente si lo podemos escuchar nuevamente después de esta pues este reinicio del equipo para ver si finalmente con eso lo podemos solventar. Denos la oportunidad nada más de poder hacer aquí un breve ajuste y continuamos si te parece, mi querido Luis. Si no podemos retomar el trabajo donde se encontraba, lo ponemos desde el inicio para poder escucharlo de una...
Déjame de una aprovechar sí. Para dar a conocer las entrevistas que tendremos esta mañana. A las 7:15 hablaremos con Óscar Aguayo, él es transportista. Ellos ofrecerán el día de hoy una rueda de prensa para denunciar las condiciones en las que opera el transporte público y exactamente por qué están faltando conductores. ¿Usted lo vive bien cuando tiene que esperar el camión hasta una hora? Y también estaremos hablando a las 8:30 de la mañana con la secretaria de Asistencia Social de Jalisco, Priscila Franco, sobre dos convocatorias que se anunciaron recientemente sobre estancias infantiles y personas cuidadoras.
Bueno, tal parece que no podemos retomarlo en este momento, pero trataremos de revisarlo enseguida. Si no, mi querido, les hacemos una... vamos a la pausa y regresamos enseguida para tratar de solventarlo. Bueno, después de este breve corte, retomamos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
La frase retumba todavía en la memoria política del país. Han pasado más de 3 décadas desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando un disparo en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana cambió para siempre la historia contemporánea de México. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sacudió a una nación entera. A más de 3 décadas, las preguntas siguen abiertas. Era la tarde del 23 de marzo de 1994. El candidato priista realizaba un acto de campaña en una zona popular de Tijuana, en el estado de Baja California. Minutos antes del atentado, Colosio se dirigía a sus simpatizantes.
Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México.
Colosio había iniciado su campaña apenas unas semanas antes. México atravesaba un momento de enorme tensión política. Ese mismo año había estallado el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero. La estabilidad política del país comenzaba a resquebrajarse y el candidato del partido en el poder pronunciaba discursos cada vez más críticos. Uno de ellos, el del 6 de marzo de 1994, se convirtió en el más recordado.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
17 días después de ese discurso, el candidato se encontraba en Lomas Taurinas, terminaba su mitin, y entonces ocurrió. 2 disparos, uno en la cabeza, otro en el abdomen. La noticia se propagó rápidamente por todo el país. Minutos después, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, emitía un mensaje.
Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria.
Horas más tarde, llegó la confirmación.
Le permito informarles, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
El asesinato del candidato presidencial provocó una crisis política sin precedentes. La investigación condujo rápidamente a un detenido, un joven originario de Zamora, Michoacán. Su nombre, Mario Aburto Martínez, fue presentado como el responsable. La versión oficial sostenía que se trataba de un asesino solitario. Aburto fue condenado a más de 30 años de cárcel, pero desde el inicio surgieron dudas. Con el paso de los años, la teoría del asesino solitario fue cuestionada por investigadores, periodistas y políticos, entre ellos el entonces opositor y posteriormente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Detienen a Aburto, usted empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros. ¿O quiénes estaban detrás? Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado.
Las dudas también han sido expresadas por la propia familia del candidato. En entrevista con el medio Frontera, el primo de Colosio, Francisco Joaquín Rico Murrieta, rechazaba la versión oficial.
No aceptamos la versión de que haya sido un asesino solitario.
A lo largo de los años se realizaron varias investigaciones oficiales. El caso pasó por múltiples fiscales especiales. Se analizaron más de 60.000 fojas de expediente, videos, testimonios y peritajes. Pero el resultado fue el mismo. La versión oficial no cambió. El magnicidio de Colosio marcó profundamente la historia política del país. Fue uno de los episodios más dramáticos de 1994, considerado uno de los años más turbulentos de la vida pública mexicana. Ese mismo año, también sería asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macier. México entraba en una etapa de incertidumbre política. Décadas después, el caso volvió a generar debate. La defensa de Mario Aburto argumentó que al momento del crimen debía aplicarse el Código Penal de Baja California, que contemplaba una pena máxima de 30 años de prisión. Eso significaría que su condena podría considerarse cumplida. El tema volvió a encender la discusión pública al margen de que Mario Aburto siempre se ha declarado inocente.
¿Tú fuiste o no fuiste?
Soy inocente y no fui.
A más de 30 años del magnicidio, la pregunta es la misma. ¿Fue realmente un asesino solitario o hubo intereses políticos detrás del crimen? La respuesta definitiva no ha llegado. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. Un crimen que cambió la política del país. Un caso que aún provoca dudas. Un disparo que sigue resonando en la memoria nacional. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan de 80 medidas de 5.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la guerra contra Irán, que incluirá la reducción drástica de los impuestos sobre la energía. El paquete también prevé la reducción de 60% en los impuestos sobre la electricidad, así como del IVA sobre la electricidad de 21 a 10%. Sánchez afirmó que también se le dará una ayuda directa de 0.20 euros por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores del país, y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Por otro lado, también anunció que su ejecutivo aprobó un decreto que prevé una congelación temporal de los alquileres en el país, una medida objeto de una dura negociación con su socio minoritario de gobierno, la plataforma de extrema izquierda Sumar y que aún debe ser refrendada por el Parlamento. El dirigente socialista aseguró que estas medidas evidentemente no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí al menos lo harán menos erosivos y algo más llevaderos. El primer ministro polaco Donald Tusk se pronunció sobre el bloqueo por parte del primer ministro húngaro Viktor Orbán del préstamo de 90 mil millones de euros acordado en la Unión Europea para Ucrania. Aseguró que este rechazo del líder húngaro, desde su punto de vista, se debe únicamente a las elecciones en Hungría que se llevarán a cabo el 12 de abril. Asimismo, el polaco sostuvo que en Bruselas se buscarán otras formas para respaldar a Kiev. Sin embargo, confirmó que la institución europea no tiene un plan alternativo para eludir el veto de Orbán. El bloqueo de Orbán denunciado por Tusk se produjo en medio de las persistentes tensiones entre Budapest y Kiev. Las autoridades húngaras han denunciado en numerosas ocasiones que Ucrania intenta intervenir en el proceso electoral de su país mediante la financiación del partido TISA y con chantaje político a través del bloqueo del flujo de petróleo por el oleoducto Druzhba que atraviesa territorio ucraniano y suministraba crudo ruso a Hungría y Eslovaquia. Estados Unidos y Japón han trazado un acuerdo que establece una inversión del país nipón de hasta 73 mil millones de dólares en proyectos energéticos estadounidenses en el marco del acuerdo arancelario. Se trata del inicio de la segunda fase del compromiso de gasto de Japón de 550 mil millones de dólares en proyectos de la nación norteamericana, que Donald Trump consiguió mediante un pacto comercial masivo el verano pasado tras amenazar a Tokio con aumento de las tarifas. En respuesta, Washington prometió dar prioridad a la tramitación de visados para viajeros de negocios temporales, en particular, para aquellos que realicen inversiones significativas, capaciten a trabajadores estadounidenses o transfieran habilidades, técnicas o conocimientos especializados. Según ambas partes, los proyectos en los que invertirá Japón ayudarían a estabilizar los precios de la electricidad para los estadounidenses y también a suministrar energía a centros de datos. La política de autoaislamiento lleva a la Unión Europea a la quiebra en medio de la actual crisis energética, alertó el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Ante esta crisis por la escalada en Medio Oriente, el político precisó que Europa no podrá prescindir del petróleo ruso. Orbán declaró que la Unión Europea se ha autoaislado de Estados Unidos, se ha autoaislado de China a causa de la guerra comercial y también se ha autoaislado de Rusia debido a la política de sanciones. Alertó que una crisis energética como la actual es imposible superarla si no se coopera con los demás y vaticinó que Europa no podrá sobrevivir sin petróleo ruso, algo que será a todas luces evidente en una o dos semanas.
Comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica. Está listo con su reporte informativo Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris, Víctor, auditorio? Muy buenos días para todos. Les comparto parte de esta actualización que está dando ya finalmente bomberos de Tlajomulco, así como bomberos del estado, sobre este fuerte incendio, uno de los más severos que se ha registrado durante la actual temporada de estiaje 2026, que ocurrió, inició, mejor dicho, poco después de las 4:30 de la tarde en el paraje conocido como Los Asadores, esto dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, en Tlajomulco de Zúñiga, un incendio que ha obligado a trabajos reforzados y redoblados por parte de corporaciones brigadistas, principalmente el estado de Tlajomulco, así como brigadistas de la propia SEMADET. En total han trabajado, bueno, pues cerca de 100 combatientes durante prácticamente toda la tarde, toda la noche y todavía toda la madrugada. El corte más reciente que han emitido las autoridades es que el incendio ha sido controlado, pero no confinado, lleva un avance del 90%, y el dato importante es que, bueno, finalmente los cuerpos de emergencia lograron hacer un cerco para evitar que el fuego se propagara a otras áreas o a otros parajes cercanos. El saldo, por lo menos de manera preliminar, se habla que serían más de 100 hectáreas las afectadas, afectando principalmente selva baja y zona forestal. Derivado de esto, por supuesto, en punto de las 6 de la tarde, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, activó una alerta atmosférica donde se exhorta a los vecinos de colonias aledañas, principalmente del sur de Tlajomulco, a no pues realizar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, tener especial cuidado con niños y adultos mayores y pues también incluso colocar toallas húmedas en las entradas de las viviendas para reducir el ingreso del humo. Entre algunos pues otras recomendaciones que hace la propia SEMADET, hace unos minutos antes de entrar al enlace pues consultaba la página oficial de SEMADET y efectivamente la alerta atmosférica sigue vigente. en espera de que en las próximas horas pueda Bomberos Tlajomulco o bien el Estado ofrecer un balance si el incendio ya está confinado, y seguramente con trabajos posteriores que se van a prolongar durante toda la mañana para las labores de enfriamiento. Por lo pronto, compañeros, es lo que prevalece, un denso humo, un olor a quemado en prácticamente a toda la zona metropolitana de Guadalajara, es lo que hemos podido percibir desde la tarde y durante toda la noche y la madrugada, en espera, insisto, del balance final que en las próximas horas puede emitir la autoridad. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, estaremos atentos al siguiente reporte, cualquier modificación en torno al operativo, te pedimos nos lo hagas saber, muchas gracias.
Con gusto, sigo teniendo buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores. Vamos a la otra línea telefónica con Gustavo Cárdenas. Él está listo ya con su reporte esta mañana. Gustavo, adelante, buenos días.
Gracias, muy buenos días, Víctor, y a todo el auditorio de Radio Metrópolis. Y me toca darles un tema que tiene que ver con lo que hemos llevado en los últimos días, que tiene que ver con el CIAPA, la actualización que tenemos al menos de estos temas que nos conciernen a todo, que tiene que ver con la calidad del agua que recibimos en la zona metropolitana de Guadalajara y que tiene que ver con los presidentes municipales. Hemos buscado al gobernador, hemos buscado al titular del CIAPA, hemos buscado a los diputados que tienen que ver con esta búsqueda de soluciones. Pero ¿qué pasa con los presidentes municipales o al menos con el de Zapopan? Juan José Frangé, que si bien no es un problema que aterrice en el municipio o que aterrice en las obligaciones municipales, pues sabemos, número uno, que están en la Junta de Gobernación de el CIAPA, en este consejo, y número dos, finalmente son los ciudadanos de los municipios los que estamos padeciendo pues el agua en malas condiciones. El día hoy les tengo la opinión del presidente municipal Juan José Frangé, y además que nos adelanta que ya hubo una reunión. Eso al menos no, yo no lo tenía en el mapa. Hubo una reunión de presidentes municipales metropolitanos con el gobernador para la búsqueda de soluciones. Es decir, sí se está buscando atender, y ojalá sea pronto, el tema de la mala calidad de agua. Escuchemos la opinión y lo que nos informa el propio presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, esta mañana de lunes. Escuchemos.
No, pues nada bien, la verdad, sinceramente nada bien. Tenemos una junta con el gobernador está tomando cartas en el asunto. Yo espero que pronto se solucione este problema. Es un problema grave, es un problema en el que él tendrá que tomar decisiones, el gobernador, la junta de gobierno del CIAPA, y yo creo que esto no puede esperar más. Esto no puede esperar, y que, bueno, son decisiones, pero en la cual apoyaremos todos los municipios, Tlajomulco, porque también se le quería echar la culpa que tal ayuntamiento estaba echando aguas negras. Yo creo que no, yo creo que tenemos que trabajar en equipo como lo hemos hecho hasta la fecha.
Pues de alguna manera nos deja ver Juan José Frangé su opinión, es decir, algo se tiene que hacer, reconoce que el organismo está fallando, reconoce también que se le quería echar la responsabilidad a los municipios después de estos recorridos que hizo Tlaquepaque, Tlajomulco, incluso el propio Zapopan, ya que es el recorrido que hace el Arroyo El Seco, en donde se demostró que se están vertiendo pues residuos industriales, estas tomas clandestinas, los propios drenajes que estaban llegando hasta la presa de Las Pintas. Sin embargo, pues también se demostró que finalmente la responsabilidad es del órgano operador. Lo que dice el presidente municipal es: no busquemos al responsable, mejor trabajemos en equipo, porque pues a todos está afectando el tema del agua sucia. Ya se juntaron con el gobernador, también fue lo que nos dijo Juan José Frangé. Veremos hasta dónde llega estas exigencias también por parte de los presidentes municipales, este apretón, pues con el tema de que los ciudadanos pues estamos padeciendo y seguimos padeciendo hasta el día de hoy el tema del agua sucia. Es el reporte que les tengo esta mañana.
Así es, un asunto que es social, que es también de salud y también, por supuesto, político. Si no se le busca un remedio, por supuesto que la oposición podría aprovecharlo también para presionar más al actual gobierno en el poder y que se busquen soluciones, pero pues lo que queremos es principalmente que las fuentes de agua no estén generando problemas a los habitantes de esta metrópoli. Gracias, Gustavo.
Gracias a usted, jefe Víctor. Buenos días y buena semana para todos.
Igual para ti, Gustavo Cárdenas.
Bien, y no hay que pasar por alto que el día de ayer alrededor de 300 personas, entre ciudadanos, activistas y especialistas, realizaron una manifestación en contra del agua sucia, exigiéndole a la autoridad de entrada, la solución al problema, pero que se declare una alerta sanitaria. Una alerta sanitaria que ya rechazó la propia Secretaría de Salud.
Así es, por, ahí está pues el reclamo generalizado y que bueno, les insistimos, lleva por lo menos 2-3 semanas de manera constante esta, este tipo de manifestaciones.
Le llovieron, Víctor, críticas al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, precisamente por considerar que no había las condiciones para declarar esta alerta.
Bueno, y ahí luego llegó la manifestación del fin de semana, entonces ahí sigue junto con la voz del cardenal. Nos vamos a la línea telefónica con Marc Hernández, él está listo con más noticias. Marc, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Desde hace pues prácticamente el mes de enero, 15 de enero para ser exacto, recordemos que el Congreso de Jalisco pues debía de aprobar las leyes secundarias de transparencia y es prácticamente los días finales del mes de marzo y sigue sin aprobarse pues este conjunto de leyes secundarias que, por cierto, pues son importantes porque pues así aseguran que haya pues un garante, digámoslo así, que haya quien responda con la, por las obligaciones de transparencia de todos los entes, ya sea dependencias de gobierno estatales, municipales, organismos autónomos y demás, aquí en Jalisco. Sin embargo, pues se prevé que al menos esta semana se buscaría que puedan ser aprobadas finalmente estas leyes, aún pues con todos los pendientes que tienen, debido pues a los distintos puntos que incluso pues han generado pues diferencias entre las fracciones parlamentarias del Congreso de Jalisco. Recordemos, ya les habíamos platicado una vez que se aprobó estos dictámenes en pues la Comisión de Transparencia, de Participación Ciudadana y Transparencia del Congreso, en las cuales pues se crea la Agencia de Transparencia de Jalisco, que pues suple de alguna forma al ya extinto ITEI, pero, y pues uno de los puntos, recordemos, había sido el tema de que pues esta instancia, pues según lo que plantea la reforma federal y mencionaba el presidente de esta comisión, Alejandro Barragán, es que sería el gobernador de Jalisco quien designe al encargado de esta, pues, de esta nueva instancia, esta nueva agencia de transparencia, o en su caso que el Congreso la pueda designar. Esto es uno de los puntos que se están pues todavía discutiendo por parte del legislativo. Y a este respecto, parte de lo que menciona el diputado, pues es algunos puntos, ¿no? Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo Alejandro Barragán, diputado morenista, sobre este tema.
En la que está propuesto la estructura orgánica de esta agencia, pudiera ser una un punto de no convergencia con algunos grupos parlamentarios. Actualmente es unipersonal, hay un titular de esta agencia. Otro punto pudiera ser el cómo se elige actualmente, tal y como viene en el dictamen federal, actualmente el Ejecutivo es quien lo propone, así es como está ahorita en el dictamen.
Allí está lo que dijo el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia del Congreso, Alejandro Barragán, quien además menciona que pues hay otra comisión, en este caso comisiones legislativas, que también están como coadyuvantes y que deben de pues analizar justamente también aprobar este dictamen. Por lo tanto, pues esperaría que al menos esta semana pudiera ser aprobado antes del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Esto pues para, insisto, atender el tema de transparencia y protección de datos personales, porque hemos visto en redes sociales, sobre todo, pues quejas de algunos reporteros, reporteras de medios de comunicación o ciudadanos que solicitan información a las dependencias de gobierno, incluso la ciudadanía, nuestros radioescuchas lo pueden hacer, solicitar algún tipo de información, por ejemplo, a dependencias como el CIAPA, la Secretaría de Transporte, relacionados al tema del agua turbia, por ejemplo, la calidad del agua, o el tema del transporte público, que quizás son de los que más pues han preocupado a la ciudadanía en las últimas semanas. Sin embargo, pues estas dependencias pueden, por dado caso, negar alguna información o declararla como inexistente, y para eso pues estaría o están facultadas las dependencias, en este caso encargadas de la transparencia, para garantizar que se puede entregar la información, obligar a estas instancias a entregar la información a la ciudadanía. Y pues hemos visto respuestas negativas de distintos entes de gobierno, lo que pues ha generado una preocupación, y quizá pues incluso se le cuestionaba al diputado Alejandro Barragán sobre este mismo tema, quien menciona que es prácticamente responsabilidad de las dependencias de gobierno pues las respuestas que se pueden dar, ¿no? Así que sería importante pues que el Congreso tome cartas en el asunto finalmente, con el fin de que se pueda garantizar la transparencia y pues no se deje en el limbo, ¿no? Porque al final de cuentas es un derecho que está plasmado en la Constitución para, en este caso, pues por parte de la ciudadanía, ¿no? Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre el tema.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente, buenos días.
El reporte de Marc Hernández. No sé, dejo un mensaje, Iván Pruneda, es importante que lo escuche usted porque hay un tráiler accidentado en Periférico de Mariano Otero a la avenida Vallarta. Dice que está poco antes de llegar al puente de Guadalupe. Los carriles centrales están cerrados para que lo tomen en cuenta quienes están al sur de la ciudad.
Bueno, esto tal vez responde a la pregunta de Armando Flores. Él pregunta por qué está colapsado el tráfico de Tutelar a Vallarta por Periférico, tanto en carriles centrales como en laterales.
Es eso, justo el tráiler accidentado, lo que va a generar pues una afectación importante esta mañana de lunes. Si puede, evite la zona, trate de ingresar por López Mateos en la medida de lo posible o alguna ruta alterna que le permita rodear ese punto hasta llegar, por ejemplo, por otro lado a Guadalupe.
Gloria Mercado pregunta cuándo invitamos a Radio Metrópoli al gobernador Pablo Lemus, porque tenemos muchas preguntas que hacerle de promesas que hizo y que no ha cumplido. Es la demanda de Gloria Mercado, le agradecemos muchísimo. Y hablando de agradecimientos, un saludo muy especial a nuestro querido Guillermo Farner hasta Estados Unidos, además de que nos está escuchando. Bueno, siempre es muy detallista y nos acaba de enviar una taza de café.
Yo creo que me escuchó con la pila baja porque vieras que bien me cae ese café a esta hora.
Que dijo, hay que cargar a Víctor.
Hace falta reiniciarlo.
Bueno, te mandamos un abrazo, Guillermo, a tu familia y muchas gracias por el detalle. Muchas correspondido gracias. Además el cariño.
Bien, y vamos a darle salida al mensaje de Francisco Javier Casillas Ochoa. Él pide que le ayuden porque dice que se le olvidó un portafolio color negro en la parrilla de una bicicleta pública ubicada en Federalismo Norte y Francisco Zarco el viernes de la semana pasada, en la famosa estación 115. Dice, si alguien lo tomó, por favor devuélvamelo y quédese con el dinero. Considero que hay redescuchas, dice que no escuchan en este momento, así que nos pide lo podamos transmitir en el transcurso de las horas para ver si alguien encontró ese portafolio, o sea, lo devuelva a Francisco Javier Casillas Ochoa. Por otro lado, nos dice este mensaje de Araceli de la Cruz, que hoy cumple 50 años y quiere que la felicitemos, porque además de esos 50 años, 20 los ha dedicado a escuchar Radio Metrópoli. Así que, pues muchísimas gracias, por supuesto, por su aniversario y además por ser tan fiel escucha de la estación
feliz
de las noticias.
Feliz cumpleaños, qué buen gusto, ¿eh?
Señal de que van a llegar unos regalos.
Un fuerte abrazo y que la pases muy bien.
Muy bien, y acá un mensaje más irónico que nada, dice que me quiere tanto el mi gobernador, dice que me mandó el tejuino por el grifo de mi casa en ocasión de la celebración por el día del tejuino y el color del agua que nos está llegando a la ciudad. Así
es que fíjate que sí es de ese color.
Sí, es de ese color, sí, sí. Más fermentada una que otra, pero ahí está disponible.
No, es un problema realmente serio lo que está sucediendo en la zona metropolitana. No ha habido entrevistas en los últimos días con el gobernador, pero se tiene que dar una respuesta. Pocos alcaldes se han pronunciado, entre estos Sergio Chávez y la presidenta municipal de Tlaquepaque. Enseguida vamos a reproducir algo de lo que han dicho al respecto.
Y hoy Juan José Franje que dice, bueno, ya nos estamos también reuniendo y urge también para resolver el problema, para que se pueda dar una solución integral. Creo que eso es lo importante, que al final de cuentas ya se pongan todos de acuerdo. Guadalupe Ramírez nos dice que en el Briseño amaneció con olor a humo y que siguen todavía con las ventanas cerradas para evitar problemas en vías respiratorias. Y por otro lado dice aquí, está cerrada la glorieta de los caballos, la glorieta de la estampida aquí en Niños Héroes y Avenida López Mateos, es lo que nos dice esta persona. No sé si nos está advirtiendo o nos lo está preguntando, pero le agradecemos el mensaje y por supuesto lo vamos a estar monitoreando. Por lo pronto, estamos a un minuto de irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana y regresaremos enseguida con todos ustedes a la segunda hora de Buenos Días.